Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es mayo 19 y hoy se cumplen 122 años de la muerte de José Martí. Así que estamos conmemorando la fecha. No sé si en otros espacios hemos hablado de eso, pero hoy es un día importante para nosotros y además sobre todo esta emisora que lleva el nombre de Martí. Y les habla Rafael García Toledo y me acompaña Orlando Peña. Y hoy tenemos de invitado especial a Omar López Montenegro, que cada vez que pasa por aquí lo agarramos, lo sentamos. Se va para la casa. Es
especial.
Terminarte. Especial, importante.
¿Cómo no? Para ti es especial.
Ay, sí, sí. Bueno, exactamente, para mí es especial. Omar termina de trabajar hasta ahora, pero cuando pasa por aquí lo agarramos y lo sentamos ahí.
Sí, yo a veces trato de evitar el caminar por este pasillo, Rafael, pero bueno.
Yo tengo un gancho de eso que tienen los pecadores, algo así, tan... Te tiro el gancho y te agarro. Sobre todo cuando estoy con el Guajiro Peña solo y digo, necesito refuerzo, ayuda para poder sobrevivir.
Sí, sí, esa no es una
y
pelea.
Si es especial,
justa.
Como no está Demio aquí, lo vamos a poner que hable del Majá y de esos boxeadores cubanos. ¿Qué te parece?
El Majá, no, ese tipo de boxeador no conozco.
¿Y el tiburón?
Esos boxeadores se arrastran por el piso.
Los boxeadores.
Los boxeadores de
Demio. El Majá, el verdadero King Kong.
El verdadero.
El tiburón. Nada más que lo conoce él, tú sabes. Explica esas cosas. Muy bien, así que vamos a seguir presentando. Nuestro productor hoy es Héctor Carrillo y nuestro ingeniero sonido, ya oyeron que estábamos gritándole, Emilio Cejas. Así que esa es la batería que tenemos cuando hoy Héctor no solo está coordinando las operaciones, sino nos va a traer los mensajes que vengan de todo el mundo. Antes que teníamos este sistema venían de Cuba nada más, ahora vienen en realidad más mensajes fuera de Cuba y fuera de Estados Unidos que en ninguna otra parte. Y vamos a pedirle a Emilio Seja que nos dé la musiquita de Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, Guajiro, estamos en el programa ya. Ayer el equipo de los Dodgers de Los Ángeles ganaron 7-2 a los...
Mira tu socio cubano bateando, John Jay, ¿eh?
Sí.
Qué clase frío en Chicago, ¿viste eso?
Está bien, sí, pero tú sabes que estamos en el programa.
Sí, no, estamos en el aire, no sé si te has enterado de eso, pero...
Te estaba diciendo que los Dodgers le ganaron al Miami ayer 7-2, ¿ok? Así que no sé cuántos juegos seguidos tienen perdido Miami. El coreano Yin Kryu ganó el juego y Edison Volquez lo perdió. Edison Volquez, que nos ha dado resultados con Miami, y es uno de los individuos que estoy seguro que si esto sigue como está, y como está y como pintan, va a seguir así, los Marlins lo van a poner en el mercado para bajar nómina. Como va a ser el otro piche que se parece a él bastante físicamente, que es Cueto, el de los Gigantes. Yo creo que los Gigantes van a hacer lo mismo con ellos. Si los Gigantes en las próximas dos o tres semanas ven que no levantan, van a poner a Johnny Cueto en el mercado también, porque otros equipos están haciéndolo bien. A veces necesita un abridor en un momento que a la mitad de
temporada.
Sí, y casi todo el mundo tiene un abridor o dos o tres lesionados, o sea que los pitchers están muy necesitados en este momento y esta gente como no están dando eso, pues el cambio de aire a veces piensan que le puede funcionar y que además no tienen pitchers. Vamos a hablar, después vamos a seguir hablando de los resultados, pero cuando los Mets, por ejemplo, que entraron posiblemente con el mejor cuerpo de pitchers de las Grandes Ligas y están diezmados por las lesiones,
sí, lamentablemente.
Entonces,
un equipo que parecía, tenía características de contendiente este año, sobre todo por el por el picheo, y de verdad que han tenido una mala suerte con las lesiones tremendas, la verdad.
Sí. Todavía falta mucha tela por donde cortar.
¿Cómo no?
Se pueden,
¿cómo no?
Se pueden regresar y están bien, pero en realidad en este momento el equipo de los Mets es una cosa. El de los Marlins, vamos a decir, el Marlins tiene dos problemas grandes. Uno, que de entrada no es un equipo tan bueno. Y segundo, que los mejores de ellos están lesionados.
Correcto.
Hasta Kohler está, después yo voy a hablar de eso, de Kohler, el pitcher, lo acaban de poner en la lista de lesionados.
Bueno, sabes que yo tuve la rara oportunidad de ver ganar a los Marlins.
¿Así?
El domingo anterior, el Día de las Madres,
así
que me
regalo.
Regalaron unos tickets para ir al estadio, y fue un verdadero regalo porque ganaron aquel partido sorprendentemente, así que sí, fue una de las raras, de los raros momentos de gloria que
han tenido. No, han tenido últimamente una racha terrible. Han barrido dos o tres series de seguida y otras han perdido todas las series. Ellos no han ganado una serie desde hace mucho rato. Muy bien, los Piratas del Pittsburgh ayer le ganaron 10, a ver por cuánto, por 4 a los Nacionales de Washington. Tyler Glasnow fue el ganador por Pittsburgh y Tanner Roark lo perdió por el equipo de Washington. Guairo, ¿tú quieres hacer un comentario de tu juego? Puedes hacerlo, ¿viste?
Bueno, nosotros
en tu casa.
Nosotros dimos los otros 10 juegos de la por la Rayo Martí, donde se notó que el equipo de Washington para ganarle cuesta, sin embargo, le ganaron 2 juegos.
Sí.
Así, ese es un tremendo juego.
Le ganó la serie.
Y ahora me extrañó que el señor Dusty Baker, el manager, sacó 2 veces 2 zurdos que no habían pichado en Grandes Ligas, nada más que un inning. Y fue un desastre, perdieron. Parece que estaba, yo le dije a la calle, están probando para mandarlo para Liga Menor porque tenía 14 de efectividad.
Sí.
Eso es un, pero el equipo de Washington es un equipo que el año pasado fue el club que más ganó, 100 y pico de juegos.
Sí, señor. Y tienen, y este año varios que estaban, han tenido años malos últimamente, como la que era tercera base, ahora Zimmerman, y es primera base, están teniendo un año tremendo en este asunto. O sea que le están funcionando su gente, como en otro equipo, pues están lesionados. Bueno, los Tigres y Toy le ganaron de nuevo a los Orioles del Baltimore con un marcador de 6-5. Jordan Zimmerman, el pitcher, no el primera base, Jordan Zimmerman fue el que ganó el partido, y Dylan Bundy lo perdió, lo salvó Alex Wilson, ¿okay? Los Rockies de Colorado, que están desconocidos este año, están ganando muchísimo, le ganaron 5-1 a los Mellizos de Minnesota. Germán Márquez fue el ganador, Edwin Santana perdió el partido y Greg Holland lo salvó con los Mellizos. Están en la orilla de Texas, le ganaron 8-4 a los Phillies de Filadelfia. Martín Pérez ganó el juego.
Sí, yo nací Martín Pérez de por allá de Cuba hace años.
Sí. Martín Pérez, que es el hijo de Carlos Martín,
sí,
Pérez.
De aquel de Cuba, en Cuba vio decir, este es un Pérez cualquiera, porque había tantos Pérez en Cuba.
En cualquier, sí, lugar de Latinoamérica.
Tristemente célebre.
Tristemente célebre.
Bueno, se ganó el partido. Joel Ramírez fue el que lo perdió por Filadelfia. Los Cachorros de Chicago, que estaban ganando, perdiendo, le ganaron 2 juegos seguidos a Cincinnati. Ayer le ganaron 9-5 a los Rojos de Cincinnati y John Lester ganó el partido, que tampoco estaba haciéndolo muy bien, tenía 1 ganado y 2 perdidos. Bueno, emparejó su récord con 2-2 ahora. Amir Garrett perdió el partido y Koji Uehara lo salvó, el japonés feo ese que estaba con Boston.
Sí. Qué buen relevista. Es tan bueno como tan feo.
Y hablando de Chicago, está lejísimo del primer lugar. No encuentra la forma de ganar. Así que ahora mismo están. A ver, el juego está, creo que están perdiendo, ¿no?
Los Chicago Cubs, te refieres.
Sí.
En estos momentos están perdiendo 6-3 con Minnesota.
Y el Chicago está en este momento en el tercer lugar. Bien atrás.
Sí.
Así que, ¿tú sabes quién está ahí? Milwaukee en primer lugar, arriba de San Luis.
Sí, señor.
Así que si tú te pones a pensar, Milwaukee tiene 25 ganados, una sorpresa.
Sí,
nadie,
¿no?,
lo daba para nada.
No, sinceramente,
que sorprende. Sea el béisbol tiene esas cosas buenas. Tú no puedes predecir lo que va a pasar. Mira a los Yankees, una cosa increíble. Los expertos, incluyendo Peña, pero yo Girardi está botado ya. con esos muchachitos jugando, y sin embargo esos muchachitos, no, ayer no. Y yo, Rafael, hablamos de eso, increíble lo que están haciendo.
Bueno, yo siempre tuve claro en eso, perdona que te lo diga.
Tampoco.
Yo llegué y te dije que estaban haciendo lo correcto, tú me caíste arriba como un 20 de mayo, diciendo, están votando a esta gente, que no es que yo lo hubiera votado hace rato.
Claro, todo. Correcto, jugadores okay. Viejos, que muchos de ellos ya no iban a dar más de lo que habían dado, pues jugadores nuevos que podían dar, ahí tenemos juez. Sí. El juez ha sido una sensación en la temporada.
Y trae público, la gente ve a ver los batazos que da. Es un tipo más grande, más fuerte y que batea más largo que Stanton.
Que Stanton, sí. Sin lugar a dudas. Y más efectivo bateando,
sí,
¿eh?
Sí, batea 300 y pico, aparte de los honrones. Así que esto, a ver qué manera. Bueno, Milwaukee le ganó 4-2 a San Diego. Ayer siguió ganando. Zach Davis fue el ganador, lo perdió. Kevin Quarenbush.
Con ese nombre debería jugar fútbol americano.
Quackenbush, luce un linebacker. Corey Neville fue el que lo salvó este juego. Y los mellizos de Minnesota le ganaron 2-0 a Colorado el segundo juego. Tuvieron dos juegos. El primero ya le dijimos que Colorado ganó 5-1. Este lo ganó Minnesota 2-0. José Berríos fue el ganador, lo perdió Tyler Chatwood y lo salvó Brandon Nicknell. En los azulejos de Toronto le metieron 9-0 a Atlanta, 9-0 fue el marcador. Marco Stroman, el hombre del Clásico Mundial de...
¿Tu contrarreño que hizo ahí, por favor?
No sé lo que hizo.
¿No jugó?
Yo primero que es mi Toronto.
Porque Toronto no le gana a nadie, ¿sabes?
Okay. Esto yo no sé lo que hizo. Yo creo que sí lo tengo por aquí. Déjame ver unos pocos juegos que tengo. Porque como no estamos en el estudio, no tenemos en la computadora que te hace la cosa. Tenemos una computadorita esa media cobardona.
Sí.
Que se demora y se te apaga y todo ese lío. A ver si yo tengo aquí el score de los...
El Toronto está en el último lugar, ha perdido 25 juegos. Así sí. Que, y ahí los Yankees están floreando, el Baltimore y el Boston están fajados. Es una división dura, Rafael,
sí.
Bien dura esa división.
No tengo los datos de Toronto ahora. Sí. Bueno, el Toronto lo ganó Marco Stroman y lo perdió el colombiano Julio Teherán, que por cierto, le metió un bolazo a José Bautista. Pues una bronca entre esos dos partidos también. Y el tipo le dio en la cadera a Bautista y los dos bancos salieron con el alarde este que tiene, yo lo estaba diciendo ayer,
sí.
Un alarde, salen los bancos, 25 peloteros por cada lado y se paran a gritarse las cosas y no se toca ninguno, son unos gutíatos.
Sí,
porque
sí,
si yo
sí.
Vengo corriendo ya con 30 años, porque esos no son niños. Vengo corriendo, salgo delante de 40,000 fanáticos, salgo del dugout, corriendo para arriba un tipo.
Mejor tiro un golpe.
Mejor le doy un garatón que me boten. Vaya.
Bueno, ¿sabes que en el juego de los Yankees contra Kansas City estaban poniendo aquella bronca legendaria de Josh Brett? En los años 70.
Sí, con el painter, con la vecina.
Y eran broncas de verdad.
No, ahí se tiraban golpes de verdad.
Broncas
que había que agarrarlo y se había cargado.
Hay un deslizamiento en segunda base de George Brett que tira como 3 metros para allá a Willie Randolph, que sí, estaba en segunda en sí. Aquel entonces. Eso eran broncas de verdad.
El caso de Boloso de ayer, hoy salió en el periódico, ayer dijeron que 10 semanas, dice que pudiera ser que no pudiera jugar más este año. La primera base de Atlanta, Freeman.
Sí, tiene.
Estaba liderando en todo.
La muñeca
partieron
partió una muñeca.
Tú sabes que si te parte esto aquí, dice 10 semanas, pero después tiene que ponerte en forma.
Claro, son 10 semanas. 10
semanas para sanar la herida.
Exactamente, para irte para la casa y eso, pero esto es para la primera base. Si es la, bueno, yo no sé cuál mano le dio, si es la del guante. Para aguantar el impacto de los tiros, eso.
Correcto.
Eso es lo que es la primera base. La gente no sabe, pero la gente dice, no, la primera base la juega cualquiera, la juega cualquiera. Lo convierte. Te pasa, ese es el pelotero que más lances tiene, más sí. Chances de meter la pata tiene. Y tiene que salvar los tiros, eso. Cuando vienen esas jugadas, te tiran para allá lo que sea, de bajo, para arriba, tú tienes que brincar, volverte un hombre goma. Yo jugaba a primera base y... y lo que tenía era el guante.
Tú sabes que el béisbol ha cambiado tanto que tú te pones a pensar antes, cuando tú habías visto un pelotero como este jonrón haciendo salmonería, tirando el bate, y que sin ser un juego de importancia ni nada. Nunca. Eso,
claro,
el caso ayer lo dije de Mike Smith porque fue el jonrón número 500.
Sí, no, no, bueno, eso. Así, ¿tú sabes? Sí. No, no, pero eso amerita, claro. Sí, eso amerita.
Una cosa que seguro que nadie se lo criticó, ni mucho menos, porque un tipo serio, ¿no? Así, esa cosa la hizo él cuando batió 500 jonrones. Pero otro tipo batea un jonroncito ahí, entonces, claro, el otro viene y le mete un pelotazo y ahí sigue la
sí,
cosa.
Sí, ¿no? Sí, batea un jonrón con el juego 10-0, que no sí, tiene ninguna importancia.
Exactamente.
Y forma un aspaviento como si hubieran ganado la Serie Mundial.
No, y el sí, caso. No vamos muy lejos, hace como 5-6 años por ahí, que Kendy Morales metió un jonrón con base llena el número 10 del primer mes, y el grupo del banco vino, el bullpen y todo el mundo se le tiró arriba y le partieron el tobillo por el muchacho, y perdió un año completo.
Sí, esa jugada es famosa.
Y en un juego del primer mes de temporada, sí, no sí, tiene sí, sentido para mí. Pero bueno.
Esa también pasa en el basquetbol con esas celebraciones, sí, sí, y en el fútbol americano. Demasiado no, pavientoso.
Claro. Bueno, los Reales de Kansas City ganaron 5-1 los Yankees de Nueva York. Danny Duffy fue el ganador, lo perdió Jordan Montgomery. Vamos a seguir dando los resultados. Los Atléticos de Oakland se impusieron 8-3 a las Medias Rojas del Boston. Sonny Gray fue el pitcher ganador y Héctor Velázquez el perdedor por el equipo de Boston. Y por último, los Marineros de Seattle le ganaron 5-4 a las Medias Blancas de Chicago. Nick Vincent fue el pitcher ganador, Dan Jennings el perdedor. Vamos a ver qué nos dicen los fanáticos. Ahora este Suárez, nuestro amigo de Lafayette. Saludos a los Duros sin Guantes, saludos Rafael Montenegro y Peña Carrillo, Rafael Montenegro y Peña Carrillo y demás. Que está puesto la I donde iba la coma. yo lo leí mal.
Oliver este, Lafayette, Luisiana.
Sí, Lafayette.
Este
Suárez y estado. Este Suárez es un gran participante este, estuvo en el programa nosotros el fin de semana. Okay. Dice, entre otros, Acelia Simeón nos sigue, ha puesto like en programa y incluye como amistad en su página a Omar López. Se nota que tiene buen gusto.
Bueno, muchas gracias, Acelia Simeón. Yo también tengo buen gusto.
Tomás E. Rodríguez, saludos. Vive en Miami y de
Fray Benito.
Fray Benito.
Yo no conozco ese pueblo, Guajiro, tú lo conoces, tú eres de por allá.
No, no.
Claro.
Y este muchacho, Michael Houston, ese es el nombre de él, Michael. Y el apellido Houston, que vaya a jugar con el Houston que está en primer lugar.
Perdón, yo no tengo eso.
¿Eh? Sí, el Michael está puesto
sí,
como...
Supongo...
Ah, Michael Houston. Ah, Michael Houston, saludos cordiales.
El que me gusta es el final, ese sí está bueno.
José Ricardo Estrada, saludos cariñosos desde mi truck en Orlando. Canal 153,
Silvio. Silvio B.C. nos escucha por Silvio.
No, y este nos escucha, esto nos lleva, varias veces nos ha escrito.
¡Qué maravilla, okay, caramba!
Que tipo esté en su camión, escuchando los disparates de Guajiro.
Con Sirio.
Dile pero, algo.
Es uno de los tres oyentes de Sirio que tenemos.
Oye, Edemio, ¿estás oyendo? Oye, alguien mandó un texto de Holguín que regresa para los Estados Unidos.
Así es.
¿Tú de Holguín? Se llama Fray Benito, Holguín Cuba.
No, no se llama Fray Benito. Fray Benito se llama El Pueblo.
El Pueblo.
El Pueblo.
Sí. Él se llama Tomás, él se llama Tomás Rodríguez.
No hay pueblo, Fray Benito.
No, ¿cómo hay? Que no hay pueblo, Fray Benito?
Bueno...
Tomás, escriba una nota.
Hoy con la revolución, yo pienso que puede asistir. Si es
no, con ese nombre, yo no creo que sea de la revolución. No,
Fray
Benito, no creo que sea un nombre puesto por un gobierno comunista. Así que Tomás Rodríguez, respóndele ahí a Guajiro.
Por favor, Tomás,
tan pronto tenga un chance.
Danos una clase de geografía. Que el Guajiro de allí dice que tú
el Guajiro no de allí, pero tú sabes, él estaba en el pueblo y no veía las casas.
Sí. Y este muchacho, ya esta es la segunda vez que él dice. Dice que no oye, trabaja un camión y nos oye todo el tiempo.
Claro.
Aquel que no nos oye.
Ahora puso Trump. Así no se sirve el Trump, ¿ok?
Aquel que no nos oye eres tú, porque ya mencionamos a este muchacho, José Ricardo Estrada.
Pero un saludo cariñoso, está bonito.
Está bonito. Ah, eso es bueno, sí.
Y Rafael Y el negrito que tenemos aquí enfrente le mandamos
Montenegro.
Le digo negrito porque el apellido de él Montenegro. Oiga,
correcto, es
qué cosa más grande.
A mucho gusto, tenemos un país, por si tú no lo sabes, sí. Hay un país en el mundo que se llama Montenegro. Orlando Peña.
Él dice que no sabe.
Sí, está ahí al ladito de Serbia, en la antigua Yugoslavia.
Dice que no, que ese, que ese país se llama Fray Benito.
Esos apellidos en la capital de Cuba, en Tura, no los permitíamos. ¿Qué te parece?
¿Tú crees? Hay Gloria de Cuba, Carlos Montenegro, que escribió Hombre sin Mujer. Claro. Una novela muy leída en Cuba, para que usted sepa, señor.
Yo conozco a todo Montenegro. Es más, me aprendí que el Montenegro que yo conozco es el primo tuyo.
Ah, ¿sí?
Que es del 30 de noviembre.
Ah, sí, cómo no, Gilberto Montenegro.
Gilberto Montenegro, tuvimos exilado en Venezuela juntos.
Cómo no, falleció recientemente, sí, la verdad, sí, mi tío.
¿Este era tío, no?
Tío mío, el que me recogió cuando yo llegué a este país, gran persona.
Gilberto Montenegro, salimos, tuvimos clandestinaje en Cuba, mi mujer cayó presa en el movimiento de él,
el
30 de noviembre. Y nos encontramos en Venezuela, estuvimos en Venezuela. Salimos allí nos bajamos a los palos con los comunistas juntos. Gilberto Montenegro es un tipo de primera.
Sí, cómo no.
Se murió
una gran persona.
Muy bien, los Azulejos de Toronto suspendieron por 2 juegos al jardinero Kevin Millar por utilizar comentarios anti-gay durante un partido el miércoles en la noche. Lo que pasó fue...
2 juegos nada más.
Sí, pero el mismo equipo.
El equipo fue quien lo suspendió.
Si el Guajiro estuviera jugando, los comentarios que él hace.
Nada, te suspendía todos los días, ¿verdad?
No.
Tú eres un tipo que estuviera jugando no, para dar
correcto,
por la boca.
No solo anti-gay, anti-todo. Sí, Guajiro.
Hay uno en el parque que le dice, Dago, how are you, Dago?
Sí, imagínate tú. Entonces, este hombre, lo que pasa es que un pitcher de los Bravos, Jason Mott, él dice que él no estaba acomodado todavía en el cajón y que el tipo disparó y le cantaron el strike. Entonces le gritó algo anti-gay a él. Ya tú sabes lo que le habrá quitado, ¿no?
Ese es el jardinero que se tira y coge las pelotas. Ese es el jardinero que se tira.
Ya hace unos años hubo un problema con este muchacho, quien fue Alcides Escobar, ¿no?
Fue Escobar
que se puso una sombra debajo de los ojos, que decía tú eres, la otra palabra no se puede repetir.
Sí, exactamente.
Lo más significativo.
Es consistente.
Lo más significativo no fue el comentario anti-gay, sino que puso tú eres en vez de eres.
Sí,
tú eres.
Y entonces todo el mundo comentaba sobre la falta de ortografía, ¿no?
Jamás no muy inteligente decir eso.
Demostró su gran inteligencia con ese comentario, la verdad.
Sí, muy, muy brillante el tipo. Inmediatamente, además, no tiene que decir que no, yo no dije nada, pero es escrito en la cara.
Exactamente, yo no dije nada.
Así que esto lo suspendió, porque entonces dice que los otros hombres, pero ya se dio cuenta y había. Pidió disculpas, mijo, perdona, la culpa es mía, no es tan cosa ese lío, pero así todo le cayó más arriba, ¿sabes? Y entonces dije, bueno, yo pedí disculpas, pero no. No le compraron la excusa al tipo. Bueno, como estaba diciendo, los Marlins colocaron al derecho Tom Keller en la lista de incapacitados por 10 días, retroactivo al miércoles, por una lesión en el hombro derecho. Otro más que va. Los Marlins no tienen a nadie.
Sí.
Y Keller, sí, le cayeron a palo el otro día. 8 carreras.
Va a bajar de los Marlins, es posible. Que baja el precio.
Bueno, eso en realidad no es que gane y que pierde. ¿Cómo estamos? Ya vamos 30 segundos. Ya, bueno, tengo que hacer la pausa. El comentario que voy a hacer lo hacemos en la segunda parte.
Okay.
Y vamos a hacer una pequeña pausa y nos vamos.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias.
De última hora, desde tu móvil.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero.
Tiempo y dinero.
Con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo.
Desde tu móvil.
Sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Teléfono móvil, Android o iPhone.
Descárgala ya.
Yo soy Orlando Peña. Para mí es un orgullo trabajar con Eremio Navas González, Rafael García Toledo y Lacayo. Tenemos un grupo que es como si fuéramos familia. Yo pienso que lo que nosotros hacemos en grupo aquí le agrada mucho a los cubanos. Y cuando ellos llaman y hablan y le dicen, Guajiro, consigue una foto del año no sé qué, y yo le consigo la foto y se la mando a Cuba. Yo soy Orlando Peña y somos Martí.
Muy bien, vamos a hablar un poquitico de la NBA. Esta noche será el segundo juego de las finales de la Conferencia del Este entre los Cavaliers de Cleveland y los Celtics de Boston. Van a jugar en Boston, en una serie que está un juego a cero a favor de los Cavaliers de Cleveland. Y mañana sábado van a jugar el tercer juego de la Conferencia del Oeste entre los Warriors de Golden State y las Espuelas de San Antonio. Y esa serie está dos juegos a cero a favor de Golden State.
Sí, lamentablemente. San Antonio se sabe también plagado por las lesiones, ¿no? Perdió a su armador principal, Tony Parker. Con todo y eso le ganaron a Houston. Pero han perdido también a Kawhi Leonard.
A Kawhi Leonard.
Que estoy de acuerdo con Greg Popovich, el coach de San Antonio, que dice que Kawhi Leonard es el mejor jugador de la NBA en ambos sentidos, cuando se compara defensa y ofensiva. Es decir, LeBron es mucho más ofensivo que él, pero Kawhi Leonard es mucho mejor defensivamente y ofensivamente también es estelar. Yo creo que fue una pérdida sensible. De hecho, le estaban sacando 20 puntos a San Antonio cuando perdieron a Kawhi Leonard. Bueno, cuando perdieron ya no era 20, pero estaban dominando.
Estaban ganando por 20 puntos al principio.
Así que
yo estaba hablando con Rafael que me ha sorprendido las Espuelas de San Antonio, la temporada que tuvieron después de haberse ido. Esa es una generación muy buena, parece. Es como los Marlins, que los Heat, que buscan prospectos. Los Heat tienen una novena. Fue increíble lo que hizo al final el equipo de los Heat. Yo pensé que habían entrado. ¿Perdieron por medio juego?
No, no te diría.
Perdieron porque estaban empatados, pero perdieron porque la serie con Chicago, la serie entre los dos equipos le beneficiaba a Chicago. Entonces Chicago entró y ellos se quedaron fuera, con el mismo récord de Chicago.
Con el mismo récord de Chicago. Sino yo te diría que San Antonio es el equipo que mejor básquetbol juega en la NBA. En concepto de básquetbol, el mejor sistema de juego, y por eso están ahí, en muchos casos sin tener esa superestrella rimbombante que tienen otros equipos, que San Antonio no lo tiene. Boston es una tarea cuesta arriba, pero yo creo que todavía tiene oportunidades de ganar. Ya Boston demostró que perder uno o dos juegos, incluso en su propio terreno, no es óbice para que sigan
adelante. Paz Ray le tiene que hacer reuniones con el dueño y el coach del equipo, que es muy bueno. ¿Cuando va a hacer esas transacciones o es él principalmente?
No, eso entiendo. Bueno, los que hacen las transacciones esas son otros individuos, que son los que cuentan, los scouts, las cosas. Entonces lo llevan a Parrailes y que toman la decisión. El dueño no se mete en eso.
El dueño ni el coach se mete mucho en eso. El coach
hace un trabajo excelente, ese hombre.
Claro, se sabe. Es un tipo que es uno de los mejores de la historia. O sea,
yo no creo que Spoelstra sea uno de los mejores coaches de la NBA. Ha tenido mucha suerte. Tuvo un super equipo y que lo heredó.
Sinceramente, sí, que es uno de los mejores presidentes es Sparrally.
Es Sparrally, pero no creo que es por extra.
Y uno de los mejores dueños, el dueño de Hit, porque no se mete en las cosas.
Exactamente. Que yo creo que es la mejor condición de los dueños.
Tengo a Sparrally ahí para que yo tengo que meterme la cucharita en
exactamente. ¿Te das cuenta? Que yo creo que es bien importante eso para que una organización pues funcione bien. En San Antonio también no hay mucha interferencia entre lo que decide Popovich en el terreno, no, por ejemplo, claro, y lo que hace la gerencia.
Lo único que pasa es que en San Antonio Popovich es la figura número uno.
Exactamente.
Popovich yo creo que es el mejor coach.
Yo también.
Y además, mejor de coach, es una gran persona, es un tipo tremendo en todas las cosas, es un individuo muy claro en su hasta en la posición política que tiene, muy claro.
Y se da a respetar.
Se da a respetar, la gente lo quiere y lleva a la gente, vaya, como si fuera un general, pero la gente le hace caso.
Rafael, yo no llevaba mucha cuenta. Bueno, antes yo veía a Bill Rosso cuando jugué en Grandes Ligas, que vino a saludarnos, ese hombre, una estrella grande como el Boston. Yo no seguía mucho basquetbol, pero Rafael vino aquí, empezó a hablar, y pienso, y le voy a preguntar si ha habido algún equipo en playoff que haya ganado 10 juegos seguidos.
Sí, claro.
Sí.
Ese es el caso de el Cleveland. Ha ganado 10 juegos seguidos.
Ha ganado 10 juegos.
Los dos primeros de 4-4 y ya lleva 2. ¿Ha habido otro equipo?
Sí, claro. El mismo Cleveland lo ha ganado antes y lo ha ganado los Bulls de Chicago y lo han ganado varios.
Y los Warriors también lo ganaron en esta temporada. Los Warriors no han perdido un partido todavía.
Es un escándalo, 10 juegos en playoff.
No, porque los han barrido, los Warriors también barrieron.
Los Warriors también barrieron, no han perdido ningún partido, sí. Así que están exactamente igual hasta el momento. Los juegos están igual hasta el momento.
Muy bien, ayer se dio a conocer los tres equipos de estrellas de la NBA. Los tres quintetos ideales compuestos por 15 los 15 mejores jugadores de la temporada en toda la liga, según un grupo de periodistas especializados. En el caso de jugadores como Paul George y Gordon Hayward, el no formar parte de ninguno de ellos le costó la posibilidad de ser los mejores pagos, o sea, mejores pagados debería ser, en la historia de la NBA, con un vínculo que valdría hasta $210 millones por 5 años. Porque estos peloteros, esos jugadores, tenían una cláusula en su contrato que si lo escogían en uno de estos equipos, le pagaban tanto, y no lo escogieron. Pero fíjate, todo el mundo habla de LeBron James, Stephen Curry, esta gente, Paul George, gana más dinero que toda esa gente.
Sí,
y
¿no?
Se hubiera puesto como el que más dinero ha ganado en la historia con esa cláusula, pero no la llegaron
a ver. Y quiero decir, Gordon Hayward tuvo una temporada extraordinaria con los Jazz de Utah.
Sí.
Yo creo que debió ser escogido en
no, sus sobre posiciones. Todo que hay 15. Mira, te voy a decir, el primer equipo, el quinteto número uno de la NBA, de acuerdo con los periodistas. Y los puntos que cogieron. Guard, James Harden de Houston, tiene 100 puntos. El único que tiene 100 puntos, por cierto, de primer lugar. ¿Okay? Delantero, LeBron James de Cleveland, tiene 99 puntos de primer lugar, uno de segundo. Otro guard, Russell Westbrook, 99 y 1. Delantero, Kevin Leonard de San Antonio, 96, lo que estamos hablando. Y el centro, Anthony Davis de New Orleans, consiguió 45 puntos de primero, 34 de segundo, 16 de tercero.
Ese es junto.
Tiene una sola ceja. Que va de oreja a oreja. Bueno, ese es el primer equipo. No hay discusión con esa gente, ¿no? Lo interesante es que hubo discusión con Anthony Davis, sin embargo que cogió 45 votos de primer lugar. En el segundo grupo tenemos de centro a Rudy Gobert, del Jazz de Utah.
Tuvo una tremenda temporada, francés.
43 de primer lugar, 38 de segundo, 10 de tercero. Guard, Stephen Curry. No está en el primero.
Yo lo pondría antes que James Harden, teniendo en cuenta que James Harden, precisamente, Houston fue eliminado su último partido con San Antonio porque el tipo se acobardó, no se quiere decir, no hizo nada.
Absolutamente.
En el penúltimo partido.
Sí. Bueno, Stephen Curry nada más que tiene uno de primer lugar. Claro, los otros 99 los tiene Harden. Lo tiene Russell Westbrook. Tiene 93 de segundo, 6 de tercero. El otro delantero, Giannis Antetokounmpo, de Milwaukee.
Uno de mis jugadores favoritos.
Sí, yo también me encanta verlo.
De griegos, bueno, griego es una cosa extraña, ¿no? Griego medio africano.
No, los padres son nigerianos que entraron en
Grecia.
En Grecia y se quedaron allí. Y él jugaba basquetbol, pero jugaba basquetbol de manigua. Y está, sí, y estaba vendiendo, a mí por eso yo conozco tanto el área ese, como si fuera Miami. Él estaba vendiendo baratijas al lado de la Acrópolis, en una avenida que hay que se llama San Popolo, San Pablo. Ahí estaba vendiendo baratijas a los turistas. Y lo vieron, le dijeron, oiga muchacho, tú juegas qué gol, 7 pies. Y yo, sí, oh, pero qué gol.
Un poco.
Y lo trajeron, le pusieron una liga segunda esta y después entró aquí. Así que está, te tocó un partido de 81 puntos de segundo lugar, no tiene ninguno de primero. 15 de tercer lugar. Otro delantero del segundo equipo, estamos hablando, Kevin Durant de Golden State, 3 de primeros, 66 de segundo, 26 de tercero. Estuvo lesionado un tiempo.
Sí.
Y el otro guard, Isaiah Thomas de Boston, este colado de chiquitico ahí.
No, ese chiquitico es la sensación de la liga, sí, sin lugar a dudas. Es
que 71 puntos de segundo lugar, no tiene ninguno de primero, 23 de tercer lugar. Y ahora el tercer equipo. El delantero Draymond Green de Golden State.
Tiene, es un jugador completo.
Sí, tiene 4 de primer lugar, 21 de segundo, 51 de tercero.
Un poco charlatán, Rafael, sí, pero defiende. Sí,
bocón, pero a la defensiva una bestia.
Es una bestia, defiende, anota, pasa, sí, rebotea.
Sí. El guard John Wall de Washington.
Una sensación. Uno de mis jugadores preferidos.
El muchachito es buenísimo. No cogió ninguno de primero, 19 puntos de segundo y 68 de tercero. El delantero Jimmy Butler de Chicago, otro de los bestias.
Otro de los jugadores de eso, all around, como se dice, que defiende extraordinariamente.
Ese se me parece que
a Kevin Olajuwon. Son los dos tipos de jugadores únicos de eso que hay en la NBA.
Exactamente. Tiene 19 de segundo y 45 de tercero. El guard de Mar Rosan de Toronto, el Faquito, tiene 4 de segundo y 50 de tercero. Y por último, el centro de André Jordan de los Clippers de Los Ángeles, tiene 3 de primer lugar, 7 de segundo, 18 de tercero.
Pero tiene que aprender a meter tiradas libres.
Pues sí, 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 ese
que es un gran handicap que tiene DeAndre Jordan.
Sí, bueno, está en el tercer.
Por eso que está en el tercero, porque claro, tiene condiciones atléticas, sí, para estar en el primero, sinceramente. Y la respuesta a Guajiro Peña nos llegó aquí.
Sí. A ver, dice
Ariel Clavijo que Fray Benito es el nombre de un pueblo al noroeste de Holguín, cerca del mar. Y aquí tenemos un mapa, sí, cortesía de Héctor el Cepillo Carrillo, que nos lo pone ahí mismo, está cerca de Jibara, Playa Blanca,
Playa
Rafael
Blanca.
Freire.
Sí.
Lo que pasa es que Guajiro Peña nunca se movió mucho, porque la mula que en la que él andaba,
sí, era,
no podía recorrer más de 20 millas.
Era coja la mula.
Era coja. Y por eso él no conoce esos pueblos.
¿Viste Fray Benito, Guajiro? Ahí no está. Bueno, Daniel Rivera.
El caso que yo el pueblo eso no lo veo aquí.
Aquí está, pero tú no sabes leer tampoco. Ahí está. En el
¿dónde?
Donde está el punto es el pueblo. No está el nombre con letra, pero donde está clavado ese punto.
Porque Las Palmas lo conozco.
Pero Las Palmas no está ni cerca de ahí donde tú estás leyendo, Guajiro.
Las Calabazas también.
Guajiro, lo que está cerca de ahí es Jibara, Playa Blanca y Rafael Freire.
Ah, no tiene
Jibara.
Puerto Padre.
Puerto Padre de Alicia Chaparro.
Jíbaro está ahí,
Jíbaro.
Jíbara.
Velasco.
Jíbara.
Donde
Jíbaro está.
Por cierto, se meto mío hoy de Willy Miranda.
Ok, pero espérate, Guajiro. Aguántame. Aquí dice Daniel Rivera. ¿Cuál fue el pelotero cubano que firmó hoy? Si algún amigo lo sabe, que me responda. Si yo te respondo. Firmaron a Ernesto Martínez Jr., ¿ok? Los cerveceros de Milwaukee. Tiene 17 añitos y le dieron $800,000 en la mano. Es zurdo. Y el muchacho batea tremendamente con poder. Y además el pinche tira 93 millas por hora.
Wow.
Y así. Por cierto, miren esta curiosidad. Ernesto Martínez Jr. y su padre Ernesto Martínez Sr. hicieron historia en marzo del año 2016 cuando jugaron el preclásico de Panamá representando al equipo de Francia. Ambos se convirtieron en la primera pareja de padre e hijo que juegan para un país en un mismo torneo internacional de béisbol. Okay. Sí, representaron a Francia.
Interesante, así que sí. Mire el camino que recorrieron. Exactamente. Para llegar a la Grande Liga, Cuba, Francia y ahora la Grande Liga.
Ahora Martínez, ¿cómo está en Francia? Debe ser que la madre a lo mejor es haitiana, de origen francés, algo así, porque tú sabes que ahí...
La vía de escapar de cualquier es válida.
Sí. O se refugió allá en Andorra y cruzó la frontera con Francia.
En Andorra.
Okay. Ahora este Suárez, Dani, el que está fichado es Luis... Ah, no, mira, Luis Robert Moirán. Pero todavía no ha firmado, varios equipos están interesados. No, eso no fue hoy.
Eso no fue hoy.
Eso no fue hoy, eso fue hace unos días. Y tiene razón, fue firmado hace unos días, pero no es. El que firmó últimamente es Martínez. Daniel, ahorita escuché de otro pelotero que era de apellido Martínez, pero que no pude escuchar bien la noticia y gracias. Bueno, ya te lo soltamos ya. Dani, tú sabes que aquí la pelota no cae en el piso nunca, aquí la recogemos. Oreste, Dani puede ser León y Martín, que hay dos equipos interesados, pero no. Oreste, atiende, no es. Dani Rivera dice ahora, no amigo, ojalá fuera él, pero no es un joven que debe ser juvenil porque no lo
correcto.
Conozco.
Exactamente. Es Ernesto Martínez.
Es Ernesto Martínez, que tiene 17 añitos, es juvenil. Ok, así que ahí tiene la respuesta. De que esto,
yo cuando
no está Pepe Lacayo aquí, me dejan hablar a mí, yo le digo las cosas, pero si tengo a Pepe, imposible. Entonces es que ustedes sin saber nada. Muy bien, vamos a oír ahora al Guajiro Peña porque no nos queda más remedio. Se acaba el tiempo que tengo que poner Guajiro.
Bueno, hoy tengo algo especial para todos los que conocieron a esta figura estelar, Guillermo Willy Miranda. Nació en Velasco, Oriente, Cuba, en el año 26, como señor Stop firmó en el 48 con Amendare todo el tiempo, 12 años. Tuvo 2.214 turnos al bate, 523 hits, doble 57, triple 23, 3 jonrones, ganó 5 campeonatos seguidos, 49, 50, 54, 59, con el equipo Almendares y 5 series de Caribe. Almendares, Cuba ganó 7 series de Caribe, sabíamos. Y Willy Miranda, tan en Hall of Fame en el año 83. Con el Almendares en el 54 hizo una cosa que nadie en el béisbol de Cuba lo había hecho. Un bateador que no tenía mucha fuerza, pero tuvo 16 hits de sacrificio. Récord en la historia del béisbol. Quiere decir que venía y chocaba la bola. Tipo, jugó con el equipo de los Yankees. Y esto es lo que yo quería mencionar. El señor Willy Miranda, después de haber jugado todos los años, fue a ver al Che Guevara en el Banco Nacional por un problema que tenía con el carro que se lo querían quitar porque tenía una chapa de Baltimore donde él estaba trabajando con el equipo de instructor que lo nombró Paul Richard para de instructor a enseñar a Belén y a jugar shortstop. Y el Che Guevara lo trató demasiado brusco y le dijo, usted tiene que entregar la pistola, que una pistola que se le había regalado el señor Roberto Fernández Miranda, y la tenía, nunca la usó, pero parece que algún chismoso le dijo a Che Guevara que y tuvo unas palabras groseras con el Che Guevara, y tuvo que irse corriendo para México por 4 años, donde se casó con Olga Guelló, después se divorció y vino a vivir a Baltimore, donde se casó con María, una muchacha italiana, donde en el año 96...
Esto es un chisme.
Sí, eso es. O son estadísticas.
En el año 96, Willy Miranda falleció debido a que había un fuego donde su hijo Eduardo trabajaba de bombero y él vio el fuego y salió corriendo porque sabía que su hijo estaba allí. De momento, Willy vio un muchacho que estaba por los cristales queriendo salir y no podía, se quitó un suéter que tenía en el maletero, se tiró dentro a buscar el morenito, un muchacho de color. Y
ese dato es irrelevante.
le salvó la vida. ¿Pero por qué? Cuando cogió... Esto es una cosa bastante seria, señor.
Sí, sí, sí.
Cuando cogió al muchacho dentro, no podía salir por el cristal porque era muy pesado y tuvo que atravesar por el fuego y se estaban quemando unas gomas. Esas gomas, el líquido de eso, se le pegó en los pulmones y sufrió por 7 años el señor Willy Miranda, donde falleció debido a eso. Hay que señalar, y esto lo voy a mencionar como una cosa linda. En el año 1958, yo estaba pichando y Julio Beckham en el noveno inning ganando 2-1, me dio una línea por arriba de la cabeza que yo pensé que ya me iba a anotar las 2 carreras que estaban en base, y Willy se tiró de cabeza, cogió la bola y sacó Julio Beckham en primera base. Cuando pasó por el lado mío, me dijo, me rompieron el guante, Guajiro.
Entonces,
y ganó la Mendari.
Te voy a decir una anécdota personal con Willy Miranda, si quieres oírla.
Y no fue Roger Merry con el 61 jonrón quien salió del banco para que el público lo pidiera. Ese día, en el estadio del Cerro, lo hicieron salir del dogado, que ya estaba sentado para irse por el túnel, para que el público lo aplaudiera. Eso fue en el año 58. Reyes Merry no fue el primero. ¿Se acuerdan del año 60, el jonrón 61 que salió? Y Willy, aquello fue una cosa lindísima. Y aquí tengo una foto donde aparece el señor Willy Miranda en el año 53 con su compañero de equipo, Phil Rizzuto, entregándole una bandera cubana. Una bandera lindísima bordada y está Rizzuto mirándolo. ¿Usted me quiere poner ahí a ver si es? Porque,
bueno, frente a la cámara, aquí.
Ahí está.
Bájalo, bueno.
Ahí, más abajito.
Ahora bien, esta foto, yo tengo varias copas, varias fotos de esto. El que me diga qué número usaba Willy Miranda con el club Mendari, yo le voy a mandar a Cuba para ver si en 2 o 3 meses llega, ¿ok? Pero el que adivine el número de Willy Miranda, yo le voy a mandar la foto esa. No importa la cantidad que manden el número de Willy, yo le mando la foto. Así que...
Bien descanse. Rápido te voy a decir una cosa. En paz descanse. Willy Miranda jugaba con mi padre en equipo juvenil. Willy Miranda es del Cerro. Mi padre jugaba segunda base y Willy Miranda jugaba shortstop. Siendo yo un niño de 4 o 5 años, Willy le firmó a mi padre un guantecito de niño que yo tenía.
¿Una pelota?
Un guante. Y yo tuve muchos años ese guante hasta que lamentablemente se desbarató. Pero para que sepa, íntimo amigo de mi papá, igual que Fausto. Yo cuando vine aquí a los Estados Unidos, una de las primeras cosas que hice fue a ver a Fausto Miranda y hablar con él de parte de mi padre. Eran amigos desde niños.
Vale. Willy Miranda, yo me reía con él, tenía un guante que cuando antes de pasar el juego, él tenía una aguja arreglando el guante. Todo el mundo tenía guante nuevo y él tenía un guante viejísimo, una cosa increíble. Y la gente sabe, y esto lo dice, te van a matar. Y él, ¿tú sabes? Era un fenómeno fildeando. Rizzuto, en el libro que escribe, dice, ¿qué hacía yo jugando cuando Willy está con nosotros en el banco? Se fue para eso y había un hombre que era tremendo gerente general con el Baltimore, Paul Richard, y le dijo, Willy, tienes que quedarte aquí, te voy a dar trabajo para que me enseñes a estos muchachos. Ahí entre ellos estaba Bruce Robinson, Bob Belenje, y se pasó ahí como 7 o 8 años hasta que sucedió el fenómeno ese. Así que, Willy Miranda de Velasco, dicen que nació en Uña, un pueblecito que hay en Uña.
En Uña, conozco el pueblecito. Pero de joven vivía en el Cerro y ahí fue donde hizo amistad con mi padre. Jugaban juntos pelota. Mi padre jugaba segunda base y Willy jugaba shortstop.
Uña no está cerca de Fray Benito.
Nos falta meto, porque los fanáticos están locos por esperar eso.
¿Tú crees? Bueno, el domingo tenemos un juego de pelota entre las Medias Blancas de Chicago y los Marineros de Seattle. Eso va a ser a las 4 de la tarde.
Las 4.
Este domingo. No.
Este domingo.
Okay, el martes tenemos a San Francisco, los Gigantes de San Francisco jugando en Chicago con los Cachorros a las 7. Y el miércoles, los Marineros de Seattle de nuevo jugando en Washington contra los Nacionales también a las 7 de la noche. Eso para que no se pierdan eso. Y estaban chequeando la teleaudiencia de los juegos de la NBA. y resulta que tienen un seguimiento tremendo en este momento. La cosa de la NBA es el deporte que en este momento más se ve por televisión.
Sin lugar a dudas. Esto le parecerá una herejía, Guajiro, pero si a mí me dan a escoger entre ver un juego de la NBA y un juego de las grandes ligas, no, yo siempre voy a ver el juego de la NBA.
Y es que el basquetbol se presta para la televisión. Es como un teatro, por ejemplo.
Está en la postemporada, imagínate los finales. Y es
no.
Y además, lo que dice Rafael es el espectáculo. El basquetbol es una cosa concebida. Lo único que compite así en espectáculo es el voleibol, que se ha dinamizado mucho.
Completamente.
Al eliminar el cambio de bola. El voleibol que juegan ahora es muy rápido, muy dinámico y tiene ese nivel de.
Con nosotros, el cambio de bola que a veces pasaba en una, yo como lo que hacía bueno era sacar, yo entraba y salía del juego no sé cuántas veces, porque a ver cómo cambia el gol, Rafael entra, como tú puedes salir y entrar cuando quieras el coach, entonces me sacaban cuando yo jugaba al nivel de bachillerato, nadie sacaba casi por arriba, todo el mundo sacaba por abajo, yo sacaba por arriba, yo saltaba un metro de altura que me daba flaquísimo, me decía ¡bam! Y aquello la gente a veces se quedaban porque dice que va a ser este tipo. Entonces, muchos los tantos nosotros en hace que yo sacaba. Entonces, después de eso ya no me querían en la duela. Ok, sal. Pero ahora el voleibol de ahora es algo increíble.
Increíble, el partido final entre la Unión Soviética e Italia en el Mundial de Italia duró más de 3 horas por los cambios de bola, aquello era que hasta los mismos espectadores se cansaban.
Yo estaba aburrido.
Era aburrido de ver voleibol, sinceramente.
Y el fútbol americano, ¿qué les parece también? Porque eso es un espectáculo, ¿no?
Sí, pero el problema es que es grande la cancha y te ponen aquí. Allá. Tú en el basquetbol ves todo el juego.
Todo el juego.
Lo que pasa es que en el voleibol ves todo el juego. Está hecho para televisión.
Sí,
constante.
Yo de verdad, fútbol americano, no entiendo cómo la gente puede ir al estadio a verlo. Sí, sinceramente. No. Porque yo no concibo, yo nunca he ido, porque sinceramente no concibo ver un partido de fútbol americano en un estadio. Porque me pierdo el 70% del juego.
Sí, pero tiene gente a tu lado y uno habla con ellos.
Entonces no vas a ver el partido.
Sí. Vas a verlo de vez en cuando.
Vas a compartir cerveza, el Take Girl Party en el parqueo. Bueno, eso lo puedo hacer hacer y después irme a mi casa a ver el partido por televisión.
Sí, yo creo que
esta es para Carrillo. Ayer cumplió 71 años Ricardo Martínez. ¿Quién es Ricardo Martínez?
No sé, no estoy seguro.
A ver. El señor Reggie Jackson ayer cumplió 71 años. Su verdadero nombre es Ricardo Martínez Jackson.
No es.
Esa leyenda la he oído.
Se llama Reginaldo.
Tengo un dato de Reggie Jackson, su primer imparable. Que bueno, jugaba con los Kansas City A's.
Fue contra Guajiro.
Sus padres son puertorriqueños. Jugó 4 años en Puerto Rico como puertorriqueño.
Sí, pero no se llama Ricardo.
Pero es Ricardo Martínez Jackson.
No, se llama.
Porque su papá
se llama
era puertorriqueño y su mamá era americana.
Está bien. Ok. Ok, pero se llama Reginaldo, no bueno, Ricardo.
30 segundos.
Y le pusieron Reggie Jackson, pero es Ricardo.
Se llama Reginaldo.
Bueno, eso es lo que aparece en el libro.
Por favor, escríbenos.
Y habla español mejor que los giropaños.
Segundos. Nuestro hoy ingeniero de sonido fue Emilio Ceja, nuestro productor de siempre, ¿a qué fue? Héctor Carrillo.
Virginia.
Y hablamos con ustedes.
Orlando Peña.
Omar López Montenegro.
Y Rafael García Toledo.
Nos vamos, mira para allá.